Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Buenas noches, hoy es miércoles 22 de abril, el día 38 en este diario de cuarentena. Yo soy Luis Herrera y aquí a mi lado...
Martín del Palacio, ¿cómo están?
Hoy haremos un episodio relativamente breve el día de hoy porque lamentablemente, bueno, afortunadamente tenemos mucho trabajo en estos días, así que hay que agradecer eso, que podemos al menos distraernos un poco trabajando mucho. Pero bueno, sí queríamos tomar unos minutos para hablar de México de nuevo y de lo que se anunció ayer, que era pues un incremento bastante fuerte en la cantidad de muertes reportadas ayer en México por el coronavirus, que fueron 145 en un solo día.
145 después, que vienen después de dos días de una bajada importante, que bueno, ahora perfectamente podemos saber que no era una bajada, sino simplemente un subreporte de datos. Pero tiene que ver con que, hay dos situaciones esenciales. Una que les dirá Luis, que tiene que ver con lo que pasa en Europa y en todas partes del mundo, no en todas partes del mundo, pero sobre todo en Europa, pero la que viene al caso con lo que yo voy a decir, que es que el conteo no es tan sencillo. O sea, no es como que, se muere una persona, automáticamente entra en un sistema que reporta las muertes. O sea, cuando alguien se muere, o sea, en México, por ejemplo, es un país muy grande, se puede morir alguien en un hospital de Chiapas, por ejemplo, y eso tiene que tener, para que sea considerado positivo por coronavirus, tiene que haber sido, haber recibido un test de coronavirus, que pues igual no hay, después se tiene que hacer el acta de defunción, ese acta de defunción tiene que pasar por el sistema del Estado, y después el sistema del Estado tiene que ir al sistema nacional, y el sistema nacional y el sistema del Estado no están bien coordinados, y no reportan las mismas horas, o sea, es un lío, no es tan fácil. Y después hay subreporte de casos, hay presiones, etcétera, ¿no? No es una cosa automática. Y esto es lo que va a explicar Luis ahora.
Sí, por ejemplo, o sea, para que tampoco se piense que es una cuestión puntual que solamente ocurre en México, ¿no? Ocurre en todo el mundo. Y hoy precisamente salían a relucir dos casos muy importantes. Uno es, pues, donde estamos, en España, que ya se sabía desde hace mucho que las cifras probablemente llevaban un desfase porque las autonomías, que son las que el equivalente, digamos, a las entidades federativas mexicanas, son las que llevan el conteo oficial cada una y se reportan al gobierno, que a su vez hace la suma y reporta cuántos llevamos. Entonces, el gobierno español pues reporta hasta hoy que llevamos 21.000, porque esa es la suma que le da lo que las autonomías le dicen, pero la mayoría de autonomías no estaba contando los casos, por ejemplo, de ancianos que fallecieron en residencias porque no se les hizo la prueba del coronavirus, o porque no murieron en un hospital, dependiendo de la autonomía, porque ahí sí cada una hace lo que se le da la gana en algunas cuestiones. Pero, por ejemplo, hoy mismo, la Comunidad de Madrid, que es la que ha estado más afectada por esta epidemia, reconocía ya que tiene al menos 13.911 muertes vinculadas al coronavirus en hospitales, residencias y hogares, contra 7.577 que aparecen de Madrid en la página del ministerio encargado de esto a nivel central. Entonces, solo con esto estamos hablando de que de la cifra que hoy reporta oficialmente España de 21.100 fallecidos o algo así, pues en realidad son ya 27.000 y pico, y a eso habrá que sumar también lo que le falta de otras autonomías, ¿no? También se hablaba hoy del caso de Reino Unido, en el cual el diario Financial Times sacó una estimación de que, si bien los números oficiales hasta ayer decían que en el Reino Unido había 17.000 muertes, en realidad, según el Financial Times, puede haber en este momento ya 41.000. ¿Cómo se basaban ellos? O sea, por un lado, pues sí, lo mismo que hicimos acá, ¿no? El desfase que hay de tiempo entre el reporte de una muerte, bueno, cuando ocurre, y hasta que se reporte y se confirma. Y ellos también hacían el cálculo basado en el promedio de muertes que había en estas fechas del año, los últimos 5 años, y las que han ocurrido en este año particular, ¿no? Entonces, con ese cálculo matemático, que evidentemente no es simplemente un sumar y restar, sino incluye muchas variables, se llega a esa cifra de 41.000. Entonces, cuando en México estamos en una cifra que ayer brinca 145 tras dos días de menos de 30, es por un lado eso, ¿no? Lo que menciona Martín, la lentitud que hay para reportar, pero que, bueno, poco a poco se va a ir, se van a ir sumando, o sea, va a ir esto llegando, o sea, se van a ir acumulando. Los casos, por ejemplo, cuando decimos ayer no murieron 145 personas, o quizás sí, pero en realidad las que se confirmaron ayer fueron 145 que ocurrieron en los 2, 3, 5 días previos, ¿no?
Sí, normalmente en lo que está, como está sucediendo en Europa, es que los domingos y los lunes son días en los que se reporta poco, porque en general la gente está de fin de semana, o sea, no trabaja tanta gente, o sea, por más que todo el mundo esté ahora en digamos, la normalidad de la población esté en, pues, una especie de limbo en cuanto a los días y nadie sepa qué día es, para ciertas profesiones sí tiene que ver, y tiene que ver también con las rotaciones de médicos, etcétera. Entonces, domingo y lunes no se reportan tantos casos como sí se reportan los martes, que suelen ser los peores días en Europa, también sucedió en Estados Unidos. Entonces, es normal, entre comillas, que en México se hayan subreportado casos domingo y lunes y se haya compensado, entre comillas, otra vez el martes. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Vamos a ver si la tendencia sigue siendo así. O sea, por el momento a México no le había pegado demasiado la curva, o por lo menos no podíamos verlo porque había muchas neumonías atípicas, pero pocos casos de muertes por coronavirus. Ahora estarán llegando más porque pues habrá más muertes, hay más infectados. Eso por un lado. Y por otro lado, porque puede ser también que empiecen a llegar resultados de tests que se le hicieron a personas que murieron, que fueron reportados en su momento como neumonía típica, pero con el test positivo por coronavirus ya pasen a engrosar las cifras de coronavirus. En este podcast, y esto es importante, nunca hemos dicho que el gobierno esté ocultando muertos. Lo que sí hemos dicho muchas veces es que se hace un manejo discrecional de la información. ¿Para qué? Para pintar más positivamente lo que pase con el gobierno. Y eso tiene que ver con las muertes por neumonía típica. Pero una vez que los resultados lleguen, si se les hicieron autopsias y tests y el resultado sale por coronavirus, deben reportarse por coronavirus. Y eso puede ser que sea lo que está pasando.
Sí, no, a fin de cuentas, esta intención de pintar un panorama un poco más tranquilizador, que, digamos, pensando bien, puedo hacer la idea de no dar estimados de fallecimientos que aún no han sido confirmados, que de nuevo, no solamente es el caso de México, sino de muchos países en Europa, pues en algunos casos provoca este exceso de confianza de que mientras vemos números muy pequeños en comparación al resto del mundo, pues mucha parte de la población no se toma en serio esta amenaza, ¿no? Lo hablábamos el día en que teníamos, creo que eran 3.000 casos confirmados y se confiesa, ok, no, la estimación es que llevamos 26.000 y la semana pasada quedan, no sé, 6.000 confirmados o algo así. Bueno, en realidad son 55.000, que aún tenemos la duda porque no se atreven a ni a preguntarlo bien los reporteros que van a la conferencia en la tarde, ni a explicarlo con todas sus letras los encargados de esa conferencia, decir, ok, ese cálculo a día de cuándo es, ¿no? ¿Es a día del corte de hace 10 días o es a día de hoy? Porque esa cifra evidentemente espanta, pero a fin de cuentas puede servir para por lo menos sí tener una reacción más inmediata de esa parte de la ciudadanía que se rehúsa a creer que hay una amenaza real, ¿no? Lo mismo en el caso de las muertes, cuando estábamos en momentos en los que veíamos que en Italia o España había miles y miles de muertos y en México 5, 10, 15, me tocaba ver en redes sociales cómo mucha gente decía, ay, mira, tanto alboroto, si aquí no está pasando nada, si somos un país gigantesco y apenas hay 5 muertos, ¿no? Pues miren, ahorita en la estadística oficial ya llevamos 850 aproximadamente, que, de nuevo, basados en el subreporte, basado en la estimación que se ha hecho en otros países de muertes, eso, el cálculo de cuántas muertes hubo un año previo o varios más y el actual, la realidad es que la cifra seguramente va, si no a la mitad, por lo menos sí, muy detrás de la real, y eso en un momento en el que México claramente apenas empieza a entrar a la parte realmente complicada de la epidemia, ¿no? Sabemos que el caso de Baja California, sabemos el caso de la Ciudad de México, que son puntos en los que
Quintana Roo
también, que se empieza también ya a conocer más lo que sufren los hospitales para atender a todos los enfermos, y eso conforme se vaya expandiendo a más y más ciudades de la República, pues va a hacer que las cifras realmente sean de un corte extraordinario, sobre todo considerando que México es un país pues que es el doble de grande que o triple de grande que España o que Italia. Entonces, sí, definitivamente cabe esperar que van a llegar cifras enormes. Y este sugarcoating que se ha hecho de las cifras y de tratar de llevarlo de una manera muy, muy prudente y muy tranquila, pues puede resultar contraproducente, ¿no?
Pues sí, podría ser. Vamos a ver. Lo que sí es cierto es que, bueno, por ejemplo, en Estados Unidos lo que sucedió fue que ya estaba viendo hoy un tuit que decía, no me acuerdo las cifras exactas, pero van más o menos en esta onda, que son el 21 de febrero había 0 muertes por coronavirus, el 21 de marzo había 35 muertes por coronavirus, el 21 de abril hay 21,000. O sea, el crecimiento es realmente exponencial y eso hay que entenderlo, y por eso nosotros desde que empezamos con esto, y ya llevamos un ratote, les estamos diciendo que hay que cuidarse, hay que tomar las medidas, nos estamos quejando de que el gobierno no está tomando las medidas tan seriamente como debería, y más allá de la fase esa que se inventan de tanto en tanto y que no cambia realmente nada. Y bueno, pues lo hacemos porque hemos visto cómo ha pasado aquí. Pasó también en Estados Unidos. Y como hemos dicho, no sé, 1,477,000 veces, no hay ninguna razón para que los mexicanos sean inmunes. O sea, ninguna. A no ser que lo de la vacuna contra la tuberculosis sea cierto. Y si es eso, pues realmente es un milagro. Pero por el momento se ve complicada la situación.
Sí, porque a fin de cuentas, cada vez ya también, incluso en Latinoamérica, hay países que también tienen esa dichosa vacuna que México utiliza, en los cuales las cifras también empieza ya a subir, ¿no? Se decía que no, que la única excepción era Ecuador, que ya de plano reconocieron que no tienen ni idea de cuántos muertos hay, o sea, porque su cifra oficial es de hecho menor que la de México, pero en la práctica, pues los casos que llegan, los reportes de la gente tirando cuerpos a la calle, o sea, no son inventos, no son fakes de Instagram o de Twitter o lo que sea, o sea, es cadenas de noticias reales que están reportando esto.
Bueno, en Instagram nunca hay esos fakes, ¿no? Ah, bueno, Instagram, claro, es todo bonito.
Sí. Sí, sería más bien de Facebook o de Twitter, pero vaya, o sea, ese es un caso en el que ya sí está muy bien reportado que definitivamente la epidemia les pegó durísimo, pero también, por ejemplo, en Perú también ya leíamos que el conteo de casos y fallecimientos también se ha disparado bastante. Y lamentablemente, pues esperamos que en Latinoamérica no van a ser los únicos casos, ¿no? O sea, en Chile, por ejemplo, ya llevan arriba de 10,000 casos y 150 muertes. En Argentina, más o menos, mismo número de fallecidos. Brasil es un caso dramático, ya llevan casi 3,000 muertes.
Y bueno, pero por ejemplo, Argentina y México son un buen ejemplo de por qué tomar las medidas rápido es realmente útil. Cuando nosotros hablamos con una persona, un mexicano que estaba en Argentina, que fue hace, ¿qué será?, unas 3 semanas.
Por ahí.
El número de contagios y de muertes en México y Argentina eran similares. Argentina ya había hecho la cuarentena obligatoria desde tiempo atrás. México no la había hecho obligatoria y pues sigue sin hacerla obligatoria. En este momento en Argentina hay 152 muertos. En México hay, ¿qué?
850.
O sea, hay 8 veces más. Y eso, sin saber cuántos son los casos reales. ¿Cuántos contagiados hay en Argentina?
En Argentina, el número de contagios confirmados allá, que no usan el método Sentinela, hasta donde sabemos, es de 3,144. Puede que en la práctica sí sean más, pero no van a ser 8 o 25 veces más como se teme que está ocurriendo en México.
Sí, y entonces, y en México, si fueran 25 veces más, ya estaríamos como en los 70,000. Sí, bueno, ocho veces más.
Si son ocho veces más, ya hablamos de... Un segundo que estaba acá. O sea, hablamos ya, si con ocho veces más, hablamos de casi 80,000. 76,000, porque 76,000, son
26,000. Claro. Entonces, y si fueran 25 veces más, no, ya ni queremos contar.
Sí, no, ya hablamos de casi 240,000 casos, entonces que ahí sí ya nos pondrían al tope de la lista, ¿no? Bueno, hablamos de que en este momento Estados Unidos se acerca ya al millón. Y España, que es el segundo lugar mundial en casos confirmados, tiene 208,000. Que también en España se sabe muy bien que la cifra ya se quedó muy por detrás de la realidad. Pero a fin de cuentas, esa es la clave aquí, ¿no? Reconocer que muchos países ya van muy por detrás de la realidad en el conteo de casos, tanto confirmados como de fallecimientos, por las razones que ya comentábamos. O sea, no es una conspiración para que la gente no sepa, pero sí hay en algunos casos un manejo interesado de hacer creer que la epidemia no es tan grave como en realidad ha sido, pues por intención política, por tratar de quedar bien con el electorado, pero a fin de cuentas pues causa causa exceso de confianza en algunos casos, ¿no?
Sí, sí, sí. Y bueno, todavía en México se pueden ver lugares repletos. Y sí, obviamente hay gente que tiene que usar el transporte público y que tiene que estar en las plazas y eso para, pues porque es un medio de vida. Pero tampoco nos hagamos. O sea, hay mucha gente a la que no le importa. O sea, que está saliendo nada más porque sí, porque no cree que realmente esto vaya a ser tan grave como es. Y nosotros creemos, quizás otras personas tengan otra teoría y está bien, y obviamente López-Gatell tiene otros datos, pero nosotros creemos que una de las razones por las que la gente no le pone atención realmente es porque la cantidad de casos que se han dado a conocer es mucho menor que la real. Y eso no lo decimos nosotros, eso lo dice el propio López-Gatell, es 8 veces menor de la real.
Sí, no, y a fin de cuentas, como dice Martín, sabemos que sí, que habrá gente que tenga que salir a la calle a trabajar, a ganarse el pan. También ocurre en España y en el resto del mundo. O sea, siempre habrá un porcentaje de la población que tiene que hacerlo. Pero cuando vemos en redes sociales que nos responden esto de, ¿pero qué pasa con los que tienen que salir a ganarse el pan? Y quien nos lo responde es pues, alguien que está conectado a las 12 del día de México, conectando en Twitter. Dices, bueno, tú no eres uno de ellos. O sea, si tú estás a las 12 del día conectando Twitter, claramente no eres una de esas personas que está saliendo desesperada a ganarse el pan. Ellos no tienen a lo mejor ni en este momento tiempo para estar viendo Twitter. Entonces, si tú tienes esa posibilidad de estar en redes sociales, de poder mantenerte informado, de estar conectado, porque ya sea que tu trabajo se puede hacer desde casa o porque te mandaron a tomar un descanso o lo que sea, o por la razón que sea, bueno, aprovecha para por lo menos estar más con más cuidado, sin exponerte a contagios. Y ya aquellos que efectivamente no tengan que salir, pues que se protejan lo más posible, ojalá, pero no los uses de excusa para tú defender el hecho de que no quieras tomar medidas de prevención.
Y otra cosa que, bueno, me van a criticar mucho quienes me escuchen, me parece que en México se ha trivializado con pendejadas. O sea, como lo de Susana a distancia, a mí me parece una estupidez. O sea, no es un juego, no es una heroína, no hay que poner una caricatura. O sea, esto va en serio. Y también toda la locura con López-Gatell, tan guapo, oh, ese hombre como maestro de escuela. Chingada madre, es que esto va en serio. No es un meme de Twitter. No es un GIF. Es algo que va realmente en serio y que hay que pensarlo como tal. Y la verdad, si lo dudan, chequen las consecuencias que han tenido los que han muerto de eso. Chequen el tipo de muerte que han tenido. Entonces, digo, nosotros no, nos han acusado de 800 cosas, de propagar el pánico, de pagados por la derecha, y cuando ni los dos somos de izquierda, además. Pero la realidad es que lo único que hemos hecho es darnos cuenta de cómo venía la mano antes de que se dieran cuenta normalmente en México. Y a mí sí me parece que es una trivialización terrible, ¿no? O sea, que la alcaldesa de Metepec salga disfrazada de Mujer Maravilla diciendo que es Susana a distancia. O sea, todo bien como meme de Twitter, pero nadie va a tomar 1.5 metros por eso, y sí, se van a cagar de risa y van a pensar que no va en serio. Entonces, bueno,
sí, aparte, para darles una idea de, o sea, de lo urgente que es tomarse esto en serio, cuando incluso crean que las cifras son todavía decentes y no esperar a que esto explote, nosotros arrancamos la cuarentena oficialmente aquí en España el 16 de marzo. Ese día en España se reportaron 48 muertes. Un día antes habían sido 98. El siguiente 191, el siguiente 105, y de ahí a 193, y siguió creciendo. Pero hablamos de que, ok, son cifras similares a las que estamos viendo en México ahora. 145 hoy, hubo 100 también creo que el sábado, si no me equivoco. 2 días de menor, de menor afluencia de casos el lunes y martes. Ok, hablamos eso de nuevo, del 16 de marzo, que fue el día que arrancamos la cuarentena. O sea, ya a partir del hecho de que nos estábamos cuidando todos, 2 semanas después, el 30 de marzo, 913 muertes en España. Al día siguiente, 748. Al día siguiente, 923. Al día siguiente, 981. O sea, hablamos de que fue la semana en la que estábamos prácticamente en las 1,000 muertes diarias, llevando ya 2 semanas cuidándonos. ¿Por qué?
Y eso que había subreporte de muertes, ¿eh? O sea, eso lo sabemos ahora todos. No eran 920 y tantas, eran muchas más porque no estaban contando las de residencias.
Sí, no. Y 3 semanas después, aún estamos en 400, 500 al día. Cuando llevamos ya 5 semanas encerrados, casi toda la población, cuando incluso hubo 2 semanas en particular en las que prácticamente se detuvo toda la actividad productiva en este país, y aún así, 5 semanas después, seguimos hablando de 400 muertos al día. En México, con todo y que sí, ya hay un buen avance de que la gente esté guardada en casa, sigue habiendo muchísima gente que no se cuida. Sigue habiendo empresas como este desgraciadísimo Grupo Salinas, que sigue obligando a trabajar a todos sus empleados y les dice que, pues, si les toca, les toca, y pues ni modo, no se puede controlar, ¿no?
Mientras Salinas está en su yate, ¿no? Sí, ¿no?
Vean el reportaje de Animal Político al respecto, que creo que está en Twitter tanto Martín como el mío, que es muy, pues es algo que enfurece. Entonces, no creamos que en México ya pasó, creo que lo dijeron ayer o antier, que ya pasó lo peor o que bueno, que llegamos preparados, ¿no? En México apenas están empezando la parte dura.
Y no estamos preparados.
Y en 2 o 3 semanas va a llegar lo realmente duro. Va a llegar el momento en el que ahí sí va a haber noticias desgarradoras en los noticieros de televisión, radio, prensa, todos los días.
O sea, ojalá no, ¿eh? Por favor, no queremos que piensen que nosotros queremos que eso pase. Y ya.
Pero creemos que va a pasar, lamentablemente. Creemos
que sí, que es muy posible que pase. Quizás por distintas razones no suceda, ¿no? Por razones que escapan a nuestro conocimiento. Pero si nos basamos en lo que ha pasado en otros lugares como Italia, como España, como Gran Bretaña, como Estados Unidos, para que no digan que estamos hablando solamente de Europa, en sistemas que no estaban preparados para recibir a tantos enfermos y tantos contagios como el mexicano, que no está preparado, diga lo que diga quien sea, entonces sí, la cosa se puede poner muy fea. Ojalá que, pues no sé, por alguna razón extraña el coronavirus no quiera estar en México, pero pues no hay ninguna evidencia ni ningún tipo de indicio que haga a México menos vulnerable que el resto de los países del mundo.
Y bueno, yo creo que, dicho esto, soltado este rant de nuevo de tratar de, pues eso, de prevenir a la gente de que no se tome esto a la ligera y de que insista sus amistades y todo, de que la parte seria está apenas comenzando, vamos a dejarlos por hoy en este episodio de Hora de Cuarentena. Mañana, si no me equivoco, tendremos un testimonio más desde el extranjero. Y pues bueno, muchísimas gracias. Yo soy Luis Herrera, mi Twitter es @LuisRHA.
Yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es @MartínDELP. Échenos mentadas, no nos importa.
Gracias y hasta mañana. Chao.
Like to look 5 years younger. In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.